At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y el paquete económico 2026 está retrasado. La Secretaría de Hacienda dice que por problemas técnicos, y evidentemente esto genera todo tipo de especulaciones, el plazo para entregar el paquete vence hoy a las 12 de la noche, pero siempre se puede parar el reloj legislativo. Yo creo que no va a ser necesario, pero se hablaba de las 5, de las 5 y media, de las 6, después de las 10 de la noche, después de las 10 y media. Ahora se dicen que hasta las 11, 11 y media de la noche, el secretario Edgar Amador va a entregar el paquete, que incluye criterios económicos, el presupuesto... Criterios económicos, eso dije, ¿no? Criterios económicos para 2026, eso fue lo que dije. Todo lo que es el paquete de egresos, el paquete de ingresos, la ley de ingresos. O sea, cómo se va qué va a captar y cómo se va a gastar. Y en ley de ingresos viene pues todos los cambios que se están manejando en materia de impuestos sobre la renta. No viene una reforma fiscal, pero se especula mucho que hay... Porque, claro, la falta de información con factores técnicos, nadie entiende bien qué está pasando con el retraso. Nunca antes que yo recuerde, y Pepe y Marco de una vez saludo, Pepe y usted, Marco Mares, buenas noches. Yo no recuerdo un retraso tan grande en la entrega del presupuesto, porque yo recuerdo que siempre me da tiempo de hacer mi columna para Excelsior y entregarla. Por eso me acuerdo que la en Excelsior nunca me esperaban hasta las 12 de la noche para enviar la columna. Siempre la podía yo sacar algo de presupuesto. ¿Cómo viene? ¿Qué se sabe de cómo viene el paquete? Viene con expectativas económicas muy optimistas, se habla de 1.5 a 2.5, viene con un déficit de 3%, reducirlo del 3.9 que está ahorita al 3%, viene con el tipo de cambio, está arribita de 19 pesos para arriba, para el cierre, eso es lo que se especula, de 2026 una inflación del 3%, acorde a lo que el Banco de México está planteando. La gran interrogante es si sí o no están negociando y por eso se retrasó el IEPS a refrescos y productos azucarados. No hay negociaciones con los banqueros, eso se lo acabo de confirmar. No se retrasó el paquete porque está negociando la no deducibilidad de las cuotas al IPAB. Eso ya los banqueros se tragaron el sapo completito, no va a haber ningún problema, como lo dijo la presidenta Sheinbaum, no hay problema. ¿Qué está pasando realmente? Eso es la falla técnica. En un día además que era muy positivo para Edgar Amador, porque Moody's sube la calificación de Pemex y Standard & Poor's la mantiene estable, la calificación de la deuda soberana. Dos muy buenas noticias para el secretario de Hacienda. Pero qué carajos, perdón, qué diablos está pasando con el presupuesto. Marco Mares, buenas noches. Pepe,
¿qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bienvenido de regreso aquí a esta cabina. Y bueno, pues sí, básicamente ya... Lo mencionabas, Mari Carmen, no va a ser a las 12 de la noche, sí va a ser a las 10:30 de la noche cuando se entregue tanto en la Cámara de Diputados.
Parece como que
en la
se Cámara vuelve a retrasar.
De senadores. Yo aquí tengo un ¿todavía? Anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Qué
dices,
que
dice eso?
Es que, tiene, bueno. Es, que es 10:30 si y 11:30. Tienes... 10:30 Cámara de Diputados, 11:30 en Senado. Senado.
Okay.
Sí. Y los dos bueno, son acertados.
Efectivamente, va a ser un retraso de horas, no de días, pero sí un retraso de unas horas respecto del horario originalmente previsto. No se sabe exactamente qué está causando este retraso, pero bueno, evidentemente es un retraso que va a permitir seguramente que hagan los cambios necesarios en caso de que se llegue a algún acuerdo con las partes que estén platicando. Pero por lo pronto, estas dos buenas noticias que acabas de mencionar, Mari Carmen, creo que son como la bendición de salida que le están dando las dos agencias calificadoras, o dos de las agencias calificadoras más importantes que hay, Standard & Poor's y Moody's. Por una parte, Standard & Poor's está ratificando la calificación crediticia de México en BBB con perspectiva estable, la Secretaría de Hacienda lo celebra y destaca que México mantiene el grado de inversión con las 8 agencias que evalúan su deuda soberana. Standard & Poor's pues es muy claro en el sentido de que prevé que, a pesar del bajo crecimiento económico que tiene México, el gobierno mexicano continuará avanzando en el equilibrio de las finanzas públicas. Sí señala escenarios probablemente más positivos o probablemente más negativos en función de los acuerdos, las negociaciones que está teniendo México con Estados Unidos en la política arancelaria, en función de los temas del apoyo que tiene México tanto para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, básicamente creo que es una buena noticia Standard & Poor's. Y por el otro lado también Moody's lo que está destacando es que el plan energético que presentó el gobierno mexicano, que presentó recientemente la Secretaría de Energía, es un plan que le va a permitir al gobierno mexicano un mayor compromiso con la actual administración de Petróleos Mexicanos. El plan que viene realizando el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, para apoyar a Petróleos Mexicanos en materia financiera, pues está dando buenos resultados en términos de que se sube la calificación de Pemex de B3 a B1 con perspectiva estable. Buenas noticias antes de que se emita este paquete económico por parte del gobierno mexicano, que como ya decías, Mari Carmen, pues viene con muchos de los datos que hasta ahora se han hecho públicos en materia de crecimiento económico y de inflación. Pepe, ¿y usted cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ustedes ya lo plantearon muy bien, desde luego bien esta presentación. Sí se retrasó, estaba pensada para las 6:00 p.m, que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, lo presentara este paquete presupuestal ya en el Congreso, y sí, va a ser hasta las 10:30, luego 11:30 de la noche. Las presentaciones, pues eso en efecto abrió toda clase de especulaciones de cuál fue realmente el número que todavía no se ajustaba, cuál fue realmente la negociación de último momento o el ajuste de último momento en los cálculos presupuestales. Lo que sí se sabe, lo que sí ha dicho la presidenta y el compromiso que debe tener este presupuesto que les ha resultado, es finanzas públicas sanas. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy vimos precisamente, tú lo narrabas, Marco, el tema de Standard & Poor's, cómo Standard & Poor's hoy ratifica el grado de inversión. Y es un grado de inversión importante porque es 2 peldaños encima del grado de inversión normal. O sea, sí estamos por encimita, lo pone en perspectiva estable, es bueno, es triple B, lo pone bien, y es por finanzas públicas sanas. Así que, bueno, van a tener
algo
que seguir bajando.
¿Algo sabrá del paquete?
Algo sabrá. Exactamente. Algo sabrán las agencias calificadoras del paquete. Ahí seguramente cerrará el déficit que heredaron. Sheinbaum, que heredó del expresidente López Obrador, fue el más alto en 30 años. Fue un déficit del 6% del PIB. Lo han bajado en esta administración al 3.9%. Lo están bajando en este año. Y va a tener que seguirlo bajando. Y esto, sin una reforma fiscal, pues se hace muy complicado. Por eso, la forma, o sea, se va a cobrar lo que se pueda cobrar. Ya tú lo narrabas, Mari Carmen, se está cobrando a los banqueros en deducibilidad que no debían tener, además, que bueno, que se les cobra, la verdad, esta parte en las aportaciones al IPAP, no eran deducibles, bueno, se les va a quitar. La otra parte viene la reforma en, que además es chiquito, la verdad es que para lo que es el proyecto del presupuesto, ¿no? 10 mil millones para lo que es el presupuesto.
Pero
pues ¿no?
Se permitía, de acuerdo a la ley actual, la van a tener que modificar, porque tú puedes deducir lo que consideras una actividad esencial para tu labor. Y los bancos, porque son todos, los nacionales y los extranjeros, todos pagan cuotas al IPAP. Y lo deducían, no todas sus cuotas, parte de la cuota, en la parte que considere que se permite por la ley actual, pues la van a modificar por eso. Por eso viene la ley, porque legalmente podían deducirlos. O sea, de hecho, si modifica la ley, pues no se va a aplicar en forma retroactiva. Es a partir de 2026.
Sí, pero sí, ahí lo único que yo no veo es una andanada en contra de los banqueros. No veo nada. Simplemente dices, bueno, en esta, la verdad es que no sé deducir. Sí viene un resquicio en la ley, lo vamos a cambiar.
Realmente no hay algo en contra de los banqueros. Desde mi punto de vista, yo digo que es un efecto mediático más fuerte el que puede tener este tipo de medida, que en términos económicos, en términos presupuestales, la cantidad es realmente muy pequeña,
mejor para ellos.
Es pequeño.
A que les cobraran un impuesto extraordinario sobre utilidades, ¿eh?
No, ese sí era un trancazote. Ese sí era.
Entonces, el mal, el menos. Así que, pagamos.
Cuando dijo la presidenta, no, y no creo que haya problema. No, claro que no, presidenta. No, ninguno.
Les hizo una oferta irresistible.
Oye, sí. ¿Te piso el zapato o te piso el pie o te piso los dos y el tobillo? No,
pues. O te mando terapia intensiva, ¿no?
Pues, sí, pues píseme el zapato, no pasa nada.
Viene eso, viene desde luego reforma factureras, ¿no? El tema. Bueno, las de aduanas, desde luego, el tema con agentes aduanales, viene en contra de factureras, de facturas falsas, también viene, y viene el impuesto a bebidas azucaradas, vamos a ver cómo viene, cómo termina viene,
que eso, ¿no? Es lo que dicen, que es el estilo de la floje. No, ahora la otra nota que da todo el tiempo ha sido pues todo este detención de muy importantes funcionarios de la Secretaría de Marina relacionados con el huachicol fiscal. Y yo les recuerdo que con nosotros aquí en Fórmula Financiera, Raquel Buenrostro, cuando era jefa del SAT, manifestó su preocupación sobre el huachicol fiscal. En la Secretaría de Economía volvió a insistir públicamente del tema de huachicol fiscal, de que el gobierno sabía y estaban preocupados por ese tema, y ella lo tenía muy en el radar. Cómo se estaban importando de Estados Unidos buques con combustibles que se disfrazaban de lubricantes con realidad era gasolina.
Pues sí, la verdad es que es un tema que se conoce desde hace mucho tiempo, es un tema que ya lo venían teniendo las autoridades desde el anterior gobierno, y como tú bien lo acabas de recordar, Mari Carmen, la entonces jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, luego secretaria de Economía, y otras autoridades que ya venían señalando este tipo de problemas que venían creciendo, y ahora finalmente creo que en esta administración, en este sexenio, que sí se han venido dando golpes al crimen organizado, ahora van contra el huachicol y van en serio.
Y el gran tema ahí es que fue la Marina, ¿no? Fueron de la Marina, sí. Los que hicieron este huachicol fiscal, es el gran tema.
Que ya no
el gran tema
el
que no va a haber porque eran fuerzas militares, ya no. Pues cómo no, tal vez son corrompibles las fuerzas militares.
Vamos a corte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Roxana Muñoz. Ella es vicepresidente senior de Credit Analyst de Moody's, que hoy precisamente estábamos comentando entre las buenas noticias que se dieron a conocer hoy está la mejora en la calificación de Pemex. Y no creo que cualquier cosita, de B3 a B1 y además con perspectiva estable. Roxana, cuéntanos qué vieron ustedes que no veo yo para subir la calificación de Pemex. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Pues cuéntanos ya en serio las razones por las cuales suben la calificación de Pemex. Es por una, bueno, sí lo explicaron, un mayor apoyo del gobierno, pero cuéntanos.
Sí, justo. Creo que voy a dividir la acción de la calificación en dos partes. Uno fue, como bien menciona, subimos la calificación dos niveles, de B3 a B1, y esto lo que refleja es que la estrategia que está siguiendo el gobierno federal denota un mayor respaldo a la compañía. Creemos que el cambio o la estrategia que está siguiendo el gobierno es para mejorar la liquidez, para mejorar el perfil de deuda en los siguientes 2 años. Y la segunda parte de la calificación o de la acción de calificación es que confirmamos el riesgo de Pemex sin considerar el apoyo del gobierno. Es decir, en la parte operativa, en la parte intrínseca de la compañía, todavía no vemos mejora. Entonces, en realidad, la acción de calificación lo que refleja es que se ve una estrategia por parte del gobierno que sí efectivamente mejora el perfil de deuda, pero la parte operativa todavía no vemos que mejore.
Claro. Roxana, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Roxana.
¿Qué tal, Marco Antonio? Un gusto estar contigo.
Igualmente. Roxana, esto que nos comentas es bien importante y hay que destacarlo, porque una cosa es la parte financiera en la que en este momento, coyunturalmente, con las acciones que está tomando el gobierno mexicano para apoyar a la petrolera, mejora la perspectiva desde el punto de vista de ustedes como calificadora, pero al mismo tiempo ustedes mantienen su reserva respecto de la asignatura pendiente que tiene desde hace mucho tiempo Petróleos Mexicanos y que tiene que ver con su operación y la operación en términos generales, o hay alguna especificación concreta, como por ejemplo, no sé si así lo tengan ustedes evaluado, pero tal vez el modelo de refinación que a muchos preocupa, porque pues para ellos debería de modificarse, reorientarse y tener un modelo diferente. ¿Tú qué nos puedes decir?
En cuanto a la operación, nosotros identificamos un par de riesgos que son los que más están pesando en la parte financiera de Pemex. El primero es que la producción sigue cayendo y el segundo, como bien mencionas, es el segmento de refinación. De acuerdo con nuestros cálculos, en 2023 y 2024 más o menos el ingreso operativo o el resultado operativo de la compañía fue de un negativo, es una pérdida de más de 10 mil millones de dólares. Para 2025 seguimos estimando que esta pérdida va a estar en alrededor de 8 mil millones de dólares. Y esto se debe a que, bueno, pues la empresa tiene altos costos operativos y que no es tan sencillo pasar o tener esta flexibilidad de transmitir estos costos al precio, ¿no? Entonces, por eso confirmamos nosotros la calificación intrínseca de Pemex. O sea, no vemos que la operación sigue poniendo presión en las finanzas de Pemex, y hasta que no veamos una mejora en la parte operativa en donde Pemex sea capaz de empezar a pagar su deuda por sí solo, de empezar a generar flujos positivos, no vamos a mover esta calificación intrínseca.
Así es. Te saluda José Yuste. Buenas noches, Roxana. ¿Cómo estás?
Tal, Pepe? Buenas noches.
Qué gusto saludarte, Roxana. Oye, fíjate que viendo la estrategia del gobierno federal, la que plantearon, este tema de soberanía energética, pues pasa obviamente por tener una mayor refinación de combustibles en México, obviamente apoyados por Deer Park, pero también ya con Dos Bocas, Olmeca, que ya está, con el parte de Tula, con esta nueva coquizadora que van a hacer en Tula. En fin, ¿le ves viabilidad, Roxana, a este tema de refinación en México? Se entiende que se quiere cierta soberanía, se entiende que se quiere ya no dejar de importar tanto, pero ¿sí se le ve viabilidad?
Creo que Pemex no nada más se enfrenta a retos en la parte de refinería, ¿no? Me parece que viabilidad, si hablo en términos de la compañía total, creo que esto que se está viendo del plan estratégico de Pemex 2025-2035 es un paso importante por el gobierno federal, pero todavía los retos operativos están. Entonces, en términos de viabilidad, nosotros seguimos estimando que en 2025 el déficit de la parte de refinación va a seguir siendo como de alrededor de 8 mil millones de dólares. Y hasta que no veamos que se toman medidas estructurales para mejorar la operación, no vemos que la calificación pueda incrementar más.
Oye, pero bueno, aquí lo importante es que no va a bajar. Si tú me hubieras dicho a mí hace un año, al principio de la administración Sheinbaum, cuál era el principal problema de finanzas para el gobierno, era Pemex. Y la posibilidad de que Pemex no solamente siguiera bajando su calificación, sino que arrastrara la deuda soberana. Y ahorita un año de gobierno, no solamente no la bajan, la suben y mantienen perspectiva estable, lo que implica que tendría que haber una catástrofe, que creo que no la va a haber, para que pudiera bajar la calificación en un año, ¿no? ¿Esto implicaría la perspectiva estable?
Correcto. Y de hecho, subimos la calificación porque, a ver, el apoyo que ahorita está dando el gobierno a Pemex representa una inyección a través de tres mecanismos diferentes de más de 30 mil millones de dólares. ¿qué está sucediendo? Que con esto se va a refinanciar todo el la deuda de corto plazo, se están pagando parte de proveedores y también se está cambiando el perfil de amortización de la deuda. Es decir, la presión que estábamos viendo de vencimientos de deuda, por ejemplo, en 2026, de casi 20,000 millones de dólares, está disminuyendo. Entonces, con estos 30,000, más de 30,000 millones que le está inyectando el gobierno en este momento, sí se está viendo un beneficio en términos de pago de deuda. Entonces, esto es lo que refleja en la perspectiva estable, ¿no? Este apoyo, este mayor apoyo que se ve por parte del gobierno federal y que las presiones que al menos la deuda, la parte financiera de Pemex estaba poniendo, se están resolviendo.
Sí, y eso es importante, insisto, y me gustaría ver si lo ratificas, Roxana. Es un cambio que ustedes están observando en la manera en que el gobierno mexicano está respaldando a Petróleos Mexicanos, porque de hecho la ha venido respaldando con inyecciones de capital, con disminución de impuestos, pero ahora con esta estrategia financiera como que está cambiando la perspectiva para ustedes, ¿es correcto?
Es correcto, y eso es justo lo que refleja el alza de calificación, que en la administración pasada, en años anteriores, lo que veíamos es que teníamos un Pemex que estaba compensando el pago de impuestos, que estaba incrementando la parte de proveedores, que estaba refinanciando su deuda. Y en este caso me parece que la estrategia de esta nueva administración es mucho más estructural, y eso es justo lo que está reflejando este cambio de calificación.
Sí, así es, desde luego, Roxana. Oye, en este cambio de calificación, cuéntanos un poco hacia adelante. El problema, bien nos dices, es operativo, el financiero se está logrando resolver, por lo menos en el corto mediano plazo, con este esquema de Hacienda de 30 mil millones de dólares que nos decías. Pero en el operativo, ¿qué hacer? ¿Qué se puede llegar a hacer en Pemex, Roxana?
Bueno, los principales retos en la parte de operación, y creemos que parte de este plan es empezar a revertir la caída en la producción. El gobierno federal está creando un fondo de inversiones con la banca de desarrollo que tiene el propósito de empezar a pagar proveedores y desarrollar inversiones, o sea, de atraer a los privados. Entonces, creo que lo primero que estamos esperando es ver que efectivamente este mecanismo va a ser lo suficientemente atractivo para atraer inversiones privadas y revertir la caída en la producción. Entonces, eso sería como una de las primeras cosas que nosotros notamos que es de los principales riesgos. Y por el otro lado está la parte de refinerías, ¿no? Que es un negocio que sigue registrando pérdidas. Entonces, bueno, tanto Pemex como la Federación deberían de buscar la manera de hacer más eficiente este negocio, reducir costos, hacer más eficientes las refinerías para disminuir las pérdidas o incluso empezar a registrar números negros.
Pues te queremos agradecer mucho, Roxana Muñoz, VP Senior Vice President de Credit Analysis de Moody's Ratings. Muchísimas gracias,
Roxana, gracias
por
Roxana.
Esta entrevista.
Buenas noches, muchas
Buenas
gracias.
Buenas noches, gracias, Roxana.
Oye, y rápidamente, antes de irnos al corte, y yo el viernes decía que la Bolsa Mexicana de Valores había establecido un nuevo récord y Pepe no estaba para festejarlo, pero hoy hay un nuevo récord, Pepe.
Bravo.
Volvió a subir la bolsa.
Se está relamiendo los bigotes, Pepe.
60,649 puntos.
Ahí está, para que vean. ¿Cuánto?
60,649 puntos.
Ah, pues no lo hemos visto llegar a 60,000.
Sí,
¿no?
Sí, ya pues, llegó el viernes y dijimos, Pepe no está, pero hoy subió.
No, muy bien.
170 puntitos más. No, entonces, bueno, nuevo récord histórico. Vamos a ir apuntándolo. Vamos a un corte, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Gaby Siller, ya lo sabe, directora de análisis económico de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto de saludarlos.
Oye, Gaby, yo ya quería desbaratar contigo el paquete económico, pero no.
No nos dejaron.
Pero cuéntanos, dos buenas noticias.
Pero te hablamos a las 2 de la mañana, Gaby. Te buscamos al ratito.
Te vamos a estar retuiteando los posts que hagas. Oye, pero queríamos dos buenas noticias. Récord histórico otra vez en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando, pues como que no hay ninguna justificación económica para esta decisión. Ahorita platicábamos con la analista de Moody's para que nos explicara el alza de la calificación de Pemex, dos escalones. Y aparte Standard & Poor's también, acá la deuda soberana. Como que todo el mundo ve todo muy positivo y a lo mejor yo de veras soy muy, muy negativa. Digo, a ver, ¿qué está pasando?
Bueno, para empezar, pues es una mala señal, ¿no?, de que se hayan retrasado en la entrega del paquete económico y a ver qué entregan, si realmente está completo como debe de ser o si no nada más es como un acto simbólico, porque es como un trabajo de la escuela, ¿no?, y que luego 5 minutos antes siempre no y pides permiso para entregarlo después, pues no está bien. Pero lo que sí, a mí me llamó mucho la atención cómo esta calificadora, bueno, ratifica la calificación crediticia de México Standard & Poor's antes de que se publique el paquete económico. Me da la impresión que están dando un voto de confianza. Y luego también Moody's, que sube la calificación de Pemex, o sea, todo esto como que se ve de manera positiva. Yo creo que también es un poco el cambio, que sí se ha notado, o sea, dentro de todo lo negativo, que sí hay un cambio respecto a la administración de López Obrador en el manejo de Pemex, que creo yo que como quiera están pateando solamente hacia adelante y a lo mejor al siguiente presidente o presidenta pues ya le tocará el problema de seguir arreglando la deuda de Pemex y lo demás, y también de las finanzas públicas de México. Y ahí, bueno, pues será importantísimo cuánto va a bajar el costo financiero de la deuda y cómo van a repartir el dinero y cómo van a tratar de estirar la cobija, que no se ve que esté muy grande ahora. Y de la bolsa, creo que más bien sigue también influenciada, uno, por la expectativa de que la Reserva Federal va a recortar, inclusive el mercado está ahora anticipando 3 recortes para este año, a mí se me hace mucho, se me hace que serán solamente 2, y que el Banco de México le va a seguir el paso, y entonces si el Banco de México le sigue el paso, pues hay un efecto denominador en donde la expectativa de una menor tasa de interés sube las valuaciones de las empresas, y entonces esto sigue ocasionando que siga subiendo la bolsa. Ahora, en septiembre generalmente cae, vamos a ver cómo sigue, o sea, porque el 63% de las ocasiones, de acuerdo a los datos históricos, la bolsa ha caído en el mes de septiembre.
Claro. Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Gaby. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Marco. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Qué bueno. También, Gaby. Y bueno, déjame insistirte un poco respecto de estas dos buenas noticias que hoy se registran por estas dos de las más importantes calificadoras, Standard & Poor's y Moody's, respecto de México. Moody's es la que hace mucho más énfasis en el tema de la mejoría de su calificación como consecuencia de esta estrategia de refinanciamiento de las obligaciones de Petróleos Mexicanos, y Standard & Poor's, platicábamos hace un momento con Roxana Muñoz, nos decía también que el tema del refinanciamiento es positivo, pero nos hacía énfasis en que todavía falta, está pendiente, ver qué curso toma el tema operativo de Petróleos Mexicanos, que es algo que les preocupa a ellos como agencia calificadora. ¿Tú cómo lo ves, Gaby?
Sí, justo. Pues hemos platicado que Pemex está con pérdida, ganancia, pero inclusive, pues si vemos solamente la parte de la operación, o sea, sí, nada más los ingresos y luego costo de ventas, pues generalmente tiene una pérdida ahí, o sea, lo que es su negocio, y porque la parte de refinación, que está en transformación, pues está perdiendo, ¿no? Entonces, el problema de raíz no ha sido resuelto y está lejos de ser resuelto. La ayuda del gobierno sí ha bajado el costo financiero, o va a bajar el costo financiero de la deuda, le resuelve un poco el problema de los pagos que se tienen que dar 2025-2026, pero mientras que Pemex no sea solvente y mientras que no tenga, vaya, ganancias operativas trimestre tras trimestre, pues la verdad es que esto puede ser cuento de nunca acabar. O sea, es como en cualquier cosa, ¿no? Se puede darle al gobierno cierta cantidad de dinero y puede alcanzar para algunos años, pero hasta ahí luego se va a seguir endeudando si no arreglan el problema de raíz. Y creo que inclusive para el caso de México, la mejor perspectiva está en que también al inicio del año se veía un panorama muy negativo con los aranceles de Trump, y ahora vemos que las exportaciones no están cayendo, que en Estados Unidos no están cobrando los aranceles al pie de la letra, esto es del 25% del fentanilo, inmigración, y que por otra parte también pareciera que pues Trump está dejando en lo oscurito que crezcan lo que Estados Unidos importa desde México de fabricación de equipo de computación. Y entonces ahí hay una ventana, una nueva oportunidad de nearshoring. Claro que debemos de sentar las condiciones para realmente aprovecharla, pero simplemente esa posibilidad que, y que no se estén desplomando las exportaciones, pues da una mejor perspectiva de México, y creo que eso es lo que también se está reflejando en la bolsa, en el tipo de cambio, e inclusive también, bueno, pues con esta ratificación de la calificación crediticia de la deuda soberana de México.
Desde luego estamos platicando con Gaby Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Te saluda José Yuste. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, Tate, ¿tú cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, muchas gracias, Gaby. Oye, Gaby, viendo este tema, y desde luego, bueno, tú ya decías, hay un voto de confianza por parte de las agencias calificadoras al gobierno mexicano, que el gobierno mexicano, por lo menos en esta administración de la presidenta Sheinbaum, ha mostrado cierto compromiso con finanzas públicas sanas, ¿no? En reducir, por ejemplo, el déficit fiscal enorme que les había dejado, altísimo, que les había dejado López Obrador, lo han estado bajando y se estima que van a seguirlo bajando.
Sí, así es. También creo que es eso, ¿no? O sea, como que ese compromiso, todos sabíamos desde un inicio que no iban a poder bajar el déficit así de un plumazo de un día para otro. Y esto, pues después del 5.7% de déficit que vimos el año pasado, el más alto desde 1988. Y al interior, los recortes están siendo muy fuertes en algunos rubros, como en inversión física. La verdad es que sí, llevan 35% abajo, cuando de acuerdo al presupuesto 2025 estaba proyectado un recorte a inversión física del 12%. Y ese recorte real del 35% es algo que nunca se había visto para los primeros 7 meses del año. El mayor recorte se había dado en 1995 con 28%. Entonces, creo que también ahí va a ser muy importante en el paquete económico ver cuánto están contemplando para gasto público en inversión física, que ahora, bueno, tiene que ser más de lo que se están gastando ahorita, ¿verdad? Porque si no, pues la verdad es que no sé dónde va a terminar la infraestructura de México. Ver también qué va a pasar con educación, salud y todo eso, pero sí, creo que hay un compromiso real de una consolidación fiscal, de ir bajando el déficit fiscal, y eso es algo muy positivo, y también yo creo que es un reto después de pues el problema que se quedó con la administración de López Obrador, con ese altísimo déficit.
Oye, y lo que estamos esperando entonces, o tú estás esperando el paquete, que estamos especulando todo, no hay reforma fiscal, pero sí van a tratar de incrementar los ingresos rascando hasta para abajo de las piedras.
Sí, justo. Y en realidad yo creo que sí hay una reforma fiscal detrás, pero no le van a llamar nunca así por el costo político que tiene. Simplemente van a tratar de incrementar impuestos o recaudar más aquí y allá, sacar más dinero de debajo de las piedras, porque también hay mucho dinero ya comprometido. Para, por ejemplo, para el 2025, entre el costo financiero de la deuda, las pensiones contributivas, no contributivas y los programas sociales, pues llega a 72% de los ingresos tributarios. Es un montón de dinero, y entonces el 28% ya quedaba para todo lo demás, estaba frífero y no contiene. Entonces habrá que ver ahora cómo distribuyen el dinero. Creo que el costo financiero de la deuda va a ser al menor, el 26% que se había proyectado para este año, pero pues siguen ahí obviamente los programas sociales, y a ver cuánto estiman que crecerán los ingresos tributarios, es decir, la cobija para poder respirar más, ¿no?
Sí, ¿de qué tamaño será la cobija? Pero por lo pronto, Gaby, ¿por dónde podría venir esa tijera que parece ineludible? ¿Los recortes hacia dónde se estarían dirigiendo?
Mira, yo creo que más bien van a contemplar un incremento en el gasto público en inversión física que puede ser alrededor del 10%, pero después del 35% que recortaron este año, pues todavía vamos a quedar por debajo de los niveles del 2024. Y creo que también pueden darse, no sé, yo creo que, híjole, es que en realidad no creo que haya un recorte fuerte en el gasto, sino que más bien van a contemplar como incrementos en los ingresos, tanto tributarios y no tributarios, y de ahí es lo que van a querer distribuir. Y luego hacerle como lo hicieron este año, que si no les alcanza el dinero, pues están viendo en dónde siguen recortando. El problema es que si siguen recortando en inversión física, que es pues lo más sencillo, porque es donde hay pues mucho dinero y claro, que pero pues seguirán frenando a la economía.
Sí, porque no va a haber infraestructura para crecer. Desde luego, ese es el problema. Que va a ser el problema ese, Gaby. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Está bien finanzas públicas sanas? ¿Está bien el compromiso con estas finanzas públicas sanas? Mandan una señal fuerte, lo estamos viendo. Pero el tema también es cómo crecer, cómo reemprender el crecimiento.
Sí, así es, porque hasta ahora lo que hemos visto es que paradójicamente son las exportaciones lo que están generando un impulso en el crecimiento económico de México. Digo paradójicamente porque a pesar de los aranceles, y ya el 19 de septiembre, la siguiente semana, pues conoceremos cómo quedaron los datos realmente del PIB del segundo trimestre, ahora sí, del consumo, inversión, gasto y demás.
Oye, dame un minutito menos los datos de empleo que reportó el IMSS.
Ah, sí, fatal. Aparte, es todo un lío para leerlos, ¿no? Sí. Porque es así como que, a ver, entonces...
Ah, sí, le quitamos lo de aplicaciones.
¿No? Exactamente, sí. Si le quitamos...
Sumamente complejo, sí.
Ajá, quitándole el programa piloto, nuevamente destrucción de empleo, con lo que ya serían 5 meses consecutivos con destrucción de empleo. Esto no es consecuencia de otra cosa más que de las reformas e incrementos en los costos laborales, porque también... Sí. Los patrones registrados 16 meses consecutivos también.
Y 20 entidades en crecimiento negativo, con pérdidas. Pero
así Gaby, es, Gaby.
Nos
gracias,
la
Gaby.
Gracias, Gaby. Gracias.
Gaby, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un
gracias. Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y rápidamente antes de pasar con Mario Rojas en la línea, nada más decir que los datos que hoy dio a conocer el IMSS del empleo son dificilísimos de leer, de entender, de comprender, porque pues como tiene la distorsión, que qué bueno que reconoce que por un lado están los trabajadores de las aplicaciones y por el otro los trabajadores afiliados al IMSS, pero lo que sí está muy claro es que de las 32 entidades de la República, en 20 hay decrecimientos, pérdidas de empleo. Están en números rojos. Y eso es una pésima noticia.
Y fíjate que de los trabajadores que tienen las aplicaciones, vaya, que son de Uber, de Didi, de Rappi, de todas estas aplicaciones, menos del 15%, exactamente 13.6% de estos repartidores son los que cumplen con todos los requisitos para tener una seguridad social plena, es decir, todos los seguros del seguro social. ¿Qué pasa? Que todos tienen, todo el universo tienen el seguro, por ejemplo, contra accidentes, este lo tienen, pero el seguro de pensión, el seguro de distintas enfermedades, esto solamente lo tienen 13.6%.
Sí, muy poquito, un porcentaje muy menor, Pepe, y lo preocupante es que de los datos generales, la generación de empleo en agosto de este año disminuyó 62.5% respecto del año pasado. Los datos de empleo están reflejando la atonía económica que vive México.
Sí. Pero bueno, ya tenemos a Maru Rojas en la línea, ya está en la Cámara de Diputados. Maru, cuéntanos cómo está la espera. Lograste una entrevista exclusiva con el presidente de la el nuevo presidente de la Comisión de Hacienda. Lígatelo para nosotros de una vez. Maru, buenas noches.
Ya hasta me lo hice mi amigo, dalo por hecho que lo puedes tener cuando quieras, que vaya a tu estudio incluso.
Ah, qué bueno.
Fíjate que es una persona que se lo ha ganado, es una persona que viene desde abajo, es una persona humilde, oaxaqueño, pero que cuando platicas con él, ha estado en la Comisión de Hacienda hace ya varias legislaturas, y dices, ¿por qué no lo reconocen más? Porque él sí le sabe, le da todo el panorama, y ahorita incluso nos acaba de decir que no especulemos, que no se trata de que nadie pegó en la mesa, simple y sencillamente que el asunto de las aduaneras no estaba claro si lo incluían en el presupuesto. Es una iniciativa que aún no llega a la Cámara de Diputados, de la que habló la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, pero no está en el papel, no, nadie conoce la iniciativa y no se puede sumar con números a cuánto representa la recaudación que piensan hacer en las aduanas por todas las importaciones que ahora sí van a cobrar. Hay muchas importaciones que entran libres a nuestro país y la propia Ernestina Godoy dijo cuando vino a la plenaria de los morenistas, muchos empresarios se van a enojar porque ahora sí les vamos a cobrar. Y es lo que viene, creo que viene aparte, lo que se gane por eso, por esa recaudación va a ser como extra y no va a ser tomado en cuenta dentro del presupuesto. Pero eso hizo cambiar todo. Y estamos en espera, ya empiezan a llegar los funcionarios de Hacienda, ya empieza a llegar la avanzada. Ya es seguro que a las 10:30 sí hay presupuesto entregado aquí.
Claro, la verdad es que sí debe de ser un tema verdaderamente importante en términos de el volumen de ingresos, en términos de las implicaciones legales que represente como para que haga este retraso, y el retraso hasta sería menor respecto de lo que tienen que hacer como cambios, Maru.
Efectivamente, porque puede haber juicios y esos juicios te pueden atrasar el ingreso de lo que piensas recaudar, es lo que nos explicaba el presidente de la Comisión de Hacienda. Hay una ley que tampoco está todavía en el papel para las factureras, para evitar las factureras falsas. Hay otra ley también para evitar el huachicol fiscal. Y todas estas se van a como a sumar en su conjunto de dónde sí se pueden hacer más recursos. El IEPS en refrescos creo que tampoco es fácil, pero pues ya está decidido. Ese sí debe de venir incluido y ya estaríamos, sería el primer renglón que revisemos. No solamente refrescos, sino bebidas energizantes. Y eso de las bebidas energizantes es una propuesta de Ricardo Monreal que tampoco ha subido al pleno para su votación. Entonces, son varios los puntos que está en el pendiente de cuánto sí se puede recaudar por esos conceptos. Garantiza, según el presidente de la Comisión de Hacienda, que hay garantía de pago para todos los deudores que hoy tiene Pemex, por ejemplo, que hay una promesa de Claudia Sheinbaum para ir disminuyendo paulatinamente el déficit, que esto se va a concretar también en este paquete. Y bueno, pues ya nada más estamos a la espera. Ya vimos que ya citaron una conferencia de prensa mañana a las 11 de la mañana el secretario de Hacienda para explicar qué fueron los cambios y todo esto. Nosotros tendremos que desmenuzarlo y entenderlo antes de que eso suceda para tratar de dar una explicación mañana temprano, Mari Carmen, Pepe, Marco. Pero aquí estaremos y esto apenas inicia.
Sí, es lo que vemos que está apenas iniciando. A ver, Maru, pero tú haces una entrevista. A ver, cuéntanos la entrevista con el presidente de la Comisión de Hacienda. Cuéntanos de qué se trata.
Con Carol Antonio Altamirano, oaxaqueño morenista del grupo de los Ebrardistas, él nos dice que además el entorno económico depende de la firma del Tratado de Libre Comercio, que es lo que daría certidumbre ante un Trump que hoy está dando solamente cuestiones arancelarias, que la firma de la renegociación del TLC nos vendría a dar esta seguridad en el próximo paquete económico, que es un paquete que va a conservar lo que se ha venido haciendo en la 4T, un crecimiento moderado, pero sí una no inflación como la que teníamos hace unos años en el sexenio pasado de hasta 8%, que se va a mantener entre 3 y 4%, y que en ese sentido pues no es un paquete malo, y sobre todo que no se toca IVA, que no se toca ICR, y que no hay nuevos impuestos para la población, aunque, bueno, pues el refresco creo que sí nos afecta.
No, hombre, claro que sí.
Oye, pues Maru Rojas, como siempre, muchas gracias por la información.
Estamos pendientes aquí con las imágenes de Aldo Reyes, hoy para los que nos ven por YouTube.
Por YouTube, gracias Maru. Gracias, Maru. Y bueno, pues rápidamente irnos irnos a cuenta que se nos acaba el programa, pues sí tiene lógica, Pepe y Marco y Pepe, si efectivamente viene, que si viene la ley aduanera, que va a tener un impacto importante y que no se conoce porque no se ha presentado y sí forma parte importante del presupuesto. Entonces, no sé, aunque siempre pueden hacer un ajuste al presupuesto, claro, en la marcha, ¿no? O claro, sea, también eso se ha dado en otras ocasiones.
Yo creo que aquí el tema es más del tema legal de cómo hacer la presentación, porque sí se venía planteando que viene en este paquete económico una reforma a fondo de las aduanas para aumentar la recaudación en las 50 aduanas del país y además hacer corresponsables a los agentes aduanales, es uno de los objetivos. Buscan endurecer las obligaciones y sanciones a los agentes aduanales, que bueno, pues les están poniendo ahí esta nueva, este nuevo reglamento, estas nuevas normas para tratar de reducir lo que hasta ahora se viene observando como una, pues un gran hoyo para las finanzas públicas, y con lo cual pues obviamente van a tener una recaudación mucho mayor de la que hasta ahora se viene registrando.
Pues me parece lógico lo que nos contaba Maru Rojas, en el sentido de que esta se iba a presentar a las 6:00 p.m. el paquete, se espera unas horas más para afinar todo, por el tema de las factureras. ¿Por qué? Porque obviamente has tratado de combatir las factureras, no se ha podido. Las facturas falsas son un deporte nacional, realmente, que muchos contadores y despachos de contabilidad, sobre todo con grandes contribuyentes, dan esas facturas falsas. Entonces, obviamente, eso es lo que ya quiere evitar, realmente ese resquicio lo quiere evitar la autoridad. Me parece bien, lo han intentado el sexenio pasado, empezaron a verlo, pero incluso hasta el propio gobierno hacía facturas falsas. Entonces, no ha sido nada sencillo. Lo están afinando, yo creo que me parece bien. Vendría este tema de facturas falsas, vendría la reforma, en efecto, en aduanas. Oye, aduanas, ¿por qué es tan importante? Pues imagínate, ya es el 25% de los ingresos tributarios. O sea, ya por aduanas te vienen una cuarta parte de los ingresos tributarios. O sea, si es bastante fuerte lo que debe venir.
Viene gran parte viene de la corrupción.
Elimina parte de la corrupción. Y sobre todo hace corresponsables, algo comentaba Marco, hace corresponsables a los agentes aduanales. Antes solamente era la empresa que importaba. Ahora también el agente aduanal te dice, no, a ver. Tú eres el corresponsable de saber que me estás subvaluando lo que importas. Porque el problema es que luego te decía, eso es 100 pesos. No, esto vale 1,000 pesos.
Ahí viene lo que pagas aumentó, menos impuestos. Que eran estos famosos minimis, que eran estos impuestos, que estos productos que se importaban principalmente de China, que importaban sin impuestos cuando costaban menos de $100, entonces te vendían una bicicleta en 85 partes, o te vendían 85 pares de zapatos para que fueran menos de $100 y evitaban pagar impuestos. Todo esto que se ha detectado en el calzado, en el textil, y que viene fuerte, que qué bueno que venga fuerte.
Pues mira, yo creo que la necesidad está obligando al actual gobierno a cerrar la pinza, a buscar de dónde obtiene más ingresos, de dónde evita que haya este tipo de evasión fiscal que se viene registrando. Tú lo decías, Pepe, el sexenio pasado, yo recuerdo cuando era procurador fiscal Santiago Nieto, usaba esta frase que tú dijiste, básicamente en el sentido de que se había convertido en un deporte nacional lo de las factureras, y pues evidentemente no se logró abatir como debería, y hoy seguimos después de 6 años con el mismo tema.
Se tiene que evitar, cuidado con los errores. Yo insisto que a mí me llegó una notificación del SAT de que yo tenía una factura falsa. La factura falsa era de mi hematólogo, que sí existe, que no es un doctor falso, que está en el Ángeles de Prodegal, y quién sabe qué diablos hizo él con su contabilidad. Y mi único pecado fue pedirle a él una factura. Y luego a mí me llegó el SAT diciendo, tu factura es falsa. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí?
Yo digo que tu hematólogo lo haya hecho así.
Sí,
pero incluso canijo, aunque exista la persona, puede estar comprando facturas falsas.
Yo no sé qué pasó, pero ¿no? que emitió.
Porque sea un profesionista o sea una gran empresa.
Por eso digo que está bien difícil.
Ese es el tema.
También grande. Tiene que haber un buen control. Pero pues, Pepe, vamos. Dice, ya nos vamos.
Mari Carmen
Marco
Cortés.
Mares.
Mari Carmen, Pepe.
Marco Mares.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, que ya regresó de sus larguísimas vacaciones, muy bronceadita.
3 meses de vacaciones.
Y Charly González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. En YouTube, Giovanni Hernández. Se quedan con Noche de Negocios y mañana sí estamos con todo el paquete y nuestro programa con completo. Muchas gracias.
Hasta mañana, gracias.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.